Era el año 2009. La crisis en mi pueblo había llegado a un punto insoportable. El trabajo era escaso, el hambre se sentía en cada rincón y la única esperanza que nos quedaba era cruzar la frontera en busca de algo mejor. Nos habían prometido que el viaje sería peligroso, pero no imaginé que el verdadero peligro no serían los policías, ni los traficantes, ni el desierto. Fue algo más. Algo que aún hoy no puedo nombrar sin que el frío me recorra la espalda. Éramos 6 en total, 4 hombres y 2 mujeres. La mayoría no nos conocíamos, solo éramos extraños unidos por la necesidad. A mí me llamaban Misa, y aunque era el más joven, con apenas 22 años, la desesperación me hacía sentir tan viejo como cualquiera. Nuestro guía, al que todos llamábamos el Flaco, nos aseguró que llegaríamos en 5 días si seguíamos sus instrucciones. No se queden atrás, nos decía. En este lugar no hay segundas oportunidades. La primera noche cruzamos con cuidado, evitando los puntos donde las patrullas rondaban. Caminamos en silencio, guiándonos solo por las estrellas y las advertencias del Flaco. Todo estaba tranquilo, aunque el desierto tenía una forma extraña de apoderarse de tu mente. El aire era pesado, y cada sombra parecía moverse aunque supieras que no había nada allí. Al tercer día, el cansancio comenzó a pasar factura. El agua escaseaba y las noches eran cruelmente frías. Pero fue en el cuarto día cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros jamás olvidaría. El sol caía con fuerza sobre nuestras cabezas cuando encontramos a un hombre sentado junto a un árbol seco. Era extraño, porque a esa altura del desierto, los árboles eran raros. Estaba encorvado, con la cabeza entre las manos. Sus ropas estaban desgarradas y su piel lucía quemada por el sol. ¿Estará muerto?, preguntó uno de los hombres del grupo, pero el Flaco lo detuvo antes de que se acercara. No pierdan tiempo, sigan caminando, ordenó. Sin embargo, una de las mujeres, Silvia, insistió en ayudar. Tiene que estar vivo. No podemos dejarlo aquí. Me acerqué con ella, con una botella de agua en la mano. Silvia le tocó el hombro. Oiga, señor, ¿está bien? El hombre no respondió, pero de repente levantó la cabeza. Fue ahí cuando lo vi. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Su rostro era solo una superficie lisa y pálida, como una máscara hecha de piel. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Silvia gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre se levantó y comenzó a correr hacia nosotros. Cuando volteé para buscar ayuda, me di cuenta de algo aterrador, nadie más lo veía. El resto del grupo nos miraba confundidos, como si no entendieran por qué estábamos gritando. ¡Corran, vámonos!, grité, y tiré de Silvia para que se moviera. Mientras corríamos, el hombre seguía detrás de nosotros, pero su forma de moverse no era natural. Era como si sus articulaciones estuvieran rotas, como si se deslizara más que correr. Finalmente, alcanzamos al grupo, pero para cuando volteamos, el hombre ya no estaba. Solo el árbol seguía allí, tan seco y retorcido como antes. Silvia intentó explicar lo que había visto, pero nadie le creyó. El calor te está afectando, dijo uno de los hombres. No vimos nada. Yo no dije una palabra. ¿Cómo explicar algo que ni tú mismo entiendes? Esa noche, Silvia no pudo dormir. Se quedó despierta, murmurando oraciones y mirando a todos lados. Por mi parte, me sentía vigilado. Era como si algo nos siguiera, como si el silencio del desierto escondiera algo más que serpientes y coyotes. A la mañana siguiente, Silvia no estaba. Buscamos por todos lados, llamando su nombre, pero no había señales de ella. Lo único que encontramos fue su pañuelo, tirado cerca del árbol seco donde vimos al hombre. El Flaco insistió en que siguiéramos adelante. Si nos quedamos aquí, todos moriremos. No podemos perder más tiempo. A pesar de que quería buscarla, algo dentro de mí sabía que Silvia ya no estaba con nosotros. No del todo. Así que seguimos caminando, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché un ruido. Era un susurro, suave al principio, pero que se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Parecía venir de todas partes, como si el viento mismo estuviera hablando. Misa. Misa, mi nombre. Era mi nombre. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Todos dormían, excepto el flaco, que estaba sentado, con la mirada fija en la oscuridad. ¿Escuchaste eso?, le pregunté en voz baja. Él solo asintió, pero no dijo nada más. El quinto día llegó, pero con él, una sensación de desesperación se apoderó del grupo. Era como si el desierto estuviera vivo, jugando con nuestras mentes. Uno de los hombres, al que llamaban Chuy, comenzó a alucinar. Decía que veía a su madre entre las dunas, llamándolo para que regresara. A pesar de nuestros intentos por detenerlo, salió corriendo hacia el vacío y nunca volvió. El flaco estaba perdiendo el control. Su confianza inicial se había desmoronado y ahora parecía tan asustado como nosotros. Esa tarde, mientras buscábamos un lugar para descansar, vimos algo que me heló la sangre, el árbol seco. El mismo árbol donde habíamos encontrado al hombre sin rostro. Pero eso era imposible. Habíamos caminado durante días en dirección contraria. Esto no tiene sentido, murmuró uno de los hombres. Cuando intentamos alejarnos, los susurros comenzaron de nuevo. Eran más fuertes esta vez, más nítidos. Nos llamaban por nuestros nombres, uno por uno. No se detengan. No miren atrás, dijo el flaco, y aunque sus palabras eran firmes, su voz temblaba. Caminamos durante horas, sin rumbo, sin dirección. Finalmente, llegamos a un pequeño cañón y decidimos pasar la noche allí. Esa noche, los susurros no cesaron. Parecían venir de dentro de nuestras propias cabezas. Algunos lloraban, otros rezaban. Yo no podía moverme, paralizado por el miedo. En algún momento, me quedé dormido, pero lo que soñé fue peor que cualquier pesadilla. Vi a Silvia, de pie junto al árbol, con los ojos negros como el carbón. Me llamaba, pero su voz era la misma que los susurros. Cuando desperté, algo estaba muy mal. Uno de los hombres estaba muerto. Su cuerpo estaba rígido, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de puro terror en el rostro. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que no había muerto por causas naturales. «Esto no es normal», susurró alguien. El flaco nos obligó a seguir adelante, pero ahora éramos menos. La frontera estaba cerca, o al menos eso nos decía para darnos ánimos. Sin embargo, el desierto no nos dejaría ir tan fácilmente. Mientras caminábamos, vi algo que nunca olvidaré. En la distancia, había figuras humanas. Eran varias, de pie, inmóviles, como si estuvieran observándonos. Pensé que eran patrullas, pero cuando me acerqué un poco más, vi que no eran personas. Eran como el hombre sin rostro, figuras lisas, pálidas, imposibles. Esa noche, supe que no todos llegaríamos. El flaco estaba agotado, y aunque intentaba mantenernos unidos, la desesperación nos estaba consumiendo. Los susurros se volvieron gritos, y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Uno de los hombres, un anciano al que llamábamos Don Toño, comenzó a hablar en un idioma que ninguno entendía. Sus ojos estaban vidriosos y su voz sonaba como si viniera de otra persona. Cuando finalmente llegamos a la frontera, éramos solo tres, el flaco, otro hombre llamado Héctor y yo. No sé cómo lo logramos. No sé por qué esas cosas nos dejaron ir. Pero cuando cruzamos, no hubo alegría ni alivio. Solo un vacío que nunca desapareció. Hoy, años después, sigo sin saber qué fue lo que vimos en el desierto. Pero cada vez que cierro los ojos, veo ese árbol seco, ese hombre sin rostro y las figuras que nos observaban. Y sé, con absoluta certeza, que no todos los que se pierden en el desierto están realmente perdidos. Algunos se quedan allí, atrapados entre este mundo y algo mucho peor. El perro negro. Dejaré mi nombre en el anonimato. No quiero que nadie me busque ni intente contactarme. Si estás leyendo esto, es porque sobreviví para contarlo, pero apenas. Quiero advertirte que lo que voy a relatar no es una historia más de las que escuchas entre murmullos en la noche, no es un cuento para espantar a los niños. Esto es real, y si decides cruzar el desierto, lo que sea que encuentres, nunca desafíes lo que no entiendes. Todo empezó cuando decidí dejar mi pueblo en Oaxaca. Mi vida allá era trabajo duro y sueños rotos, siempre luchando para sobrevivir, pero nunca viviendo. Cuando me hablaron de la posibilidad de cruzar la frontera, el sueño americano sonaba a todo lo que siempre había deseado. Las promesas de trabajo y dinero fácil me tentaron lo suficiente para dejar atrás a mi familia. No sabía que lo que me esperaba no era un sueño, sino una pesadilla que me atormentaría cada vez que cerrara los ojos. El grupo que nos guiaría estaba formado por unas 10 personas. Había hombres, mujeres e incluso un par de adolescentes, todos con el mismo brillo desesperado en los ojos. Nuestro coyote era un hombre rudo, de pocas palabras. Nos advirtió que el desierto no perdonaba. «Aquí no hay amigos ni enemigos, solo sobrevivientes», dijo mientras cargábamos nuestras mochilas con agua y comida limitada. Pensé que hablaba del calor y los peligros naturales, pero pronto entendí que se refería a algo mucho más oscuro. Habíamos estado caminando 2 días sin parar. El sol nos abrazaba durante el día y las noches eran un infierno helado. Había una tensión extraña en el aire. No era solo miedo al desierto o a ser descubiertos por la migra. Era algo diferente, algo que hacía que incluso los más fuertes del grupo miraran por encima del hombro, como si algo nos estuviera siguiendo. La primera noche, escuché lo que parecía ser un gruñido en la distancia. Pensé que sería un coyote real o un perro salvaje, pero no le di demasiada importancia. Hasta que lo vi. Era la tercera noche cuando nos encontramos con este perro negro. Caminábamos por una vereda estrecha, con los pies arrastrándose en la arena y las estrellas siendo nuestra única guía. Entonces, ahí estaba. Parado a unos metros de nosotros, un perro enorme, negro como la sombra más densa. Sus ojos reflejaban un brillo extraño, casi humano. Gruñía, enseñándonos los dientes, pero no se movía. Solo nos observaba, como si esperara algo. Uno de los hombres del grupo, un joven llamado Juan, decidió que sería divertido provocarlo. «Es solo un perro flaco», dijo, y tomó una piedra del suelo. El coyote le advirtió que no lo hiciera, pero Juan no escuchó. Le lanzó la piedra directo al costado. El perro no se inmutó. Se quedó parado, mirándonos, pero su gruñido se hizo más profundo, más amenazante. En ese momento, juraría que oí algo, no sé cómo explicarlo, pero era una risa. No era humana, tampoco animal. Era como un eco que venía desde el suelo, desde todas partes. Esa noche fue cuando todo empezó a desmoronarse. Después de caminar unas horas más, decidimos descansar en un área relativamente cubierta por arbustos. Juan estaba molesto porque decía que sentía que el perro nos seguía. «Siento que esos ojos no se van de mí», murmuró. Nadie le tomó en serio. Yo tampoco. Pero en la madrugada, todo cambió. Desperté con un grito desgarrador. El tipo de grito que hace que el alma se te salga del cuerpo. Todos nos levantamos de golpe, tratando de localizar de dónde venía. Era Juan. Lo encontramos a unos metros del campamento, tirado en la arena, con los ojos abiertos de par en par y la cara congelada en una expresión de puro terror. No tenía heridas visibles, pero su cuerpo estaba rígido, como si lo hubieran dejado caer desde una gran altura. El olor a azufre impregnaba el aire, tan fuerte que muchos del grupo comenzaron a toser. Nadie podía explicarlo. Solo sabíamos que Juan estaba muerto y que no había absolutamente nada que pudiéramos hacer. El coyote insistió en que siguiéramos adelante. Dijo que no podíamos quedarnos, que la policía o los traficantes podrían encontrarnos. Pero yo sentía algo más. Sentía que si nos quedábamos, algo más nos encontraría primero. Mientras caminábamos en la oscuridad, algunos del grupo comenzaron a murmurar oraciones, mientras que otros parecían al borde de la locura, mirando detrás de ellos cada pocos segundos. La siguiente noche fue peor. Habíamos avanzado poco porque todos estábamos agotados. La falta de agua y comida comenzaba a afectar nuestros cuerpos y mentes. Nos detuvimos en un claro para descansar, pero ninguno podía dormir. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Al principio eran suaves, como si algo estuviera caminando alrededor del campamento, pero pronto se volvieron más pesados. No eran pasos humanos. Parecían los de un animal grande, pero cada vez que encendíamos una linterna o tratábamos de mirar, no había nada. Solo el silencio, hasta que oíamos esa maldita risa otra vez, como si estuviera burlándose de nosotros. El segundo en desaparecer fue un hombre mayor llamado Rogelio. Se ofreció a vigilar mientras los demás intentaban dormir. Cuando despertamos, no estaba por ninguna parte. Lo buscamos durante horas, pero no encontramos rastro de él, salvo una huella enorme en la arena. Era una huella de perro, pero más grande de lo que cualquier perro debería tener. Otra vez ese olor a azufre nos invadió. Algunos del grupo comenzaron a rezar con desesperación, mientras otros gritaban que querían regresar. Pero no había forma de retroceder. El desierto nos tenía atrapados, y esa cosa también. Esa noche fue cuando entendí que no íbamos a salir todos con vida. Lo vi con mis propios ojos. Era el perro negro, pero no era solo un perro. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y su cuerpo parecía más grande, más monstruoso. Lo vi de pie en la distancia, pero en un abrir y cerrar de ojos, estaba mucho más cerca. Nadie sabía qué hacer. Gritamos, corrimos, pero no había escapatoria. Esa cosa parecía estar en todas partes. Amanecimos con dos más desaparecidos. En el lugar donde habían dormido, el suelo estaba quemado, como si algo muy caliente hubiera pasado por ahí. Yo ya no podía pensar con claridad. Mi mente estaba nublada por el cansancio, el miedo y el calor. Pero una cosa estaba clara, no importaba cuánto corriéramos, esa cosa no nos iba a dejar ir. El último día fue el más horrible. El grupo había disminuido a la mitad. Estábamos demasiado débiles para seguir, pero el coyote nos obligaba a avanzar. Decía que estábamos cerca de la frontera, pero todos sabíamos que no era verdad. Habíamos estado caminando en círculos. Fue entonces cuando escuché una voz. Era la voz de mi madre. Suavemente, llamándome por mi nombre, diciéndome que regresara a casa. Miré alrededor, buscando de dónde venía, pero no había nadie. Solo arena y arbustos. Cerré los ojos, intentando bloquearlo, pero la voz se hacía más fuerte. Y luego, el gruñido. Sentí un aliento caliente en mi cuello, pero cuando volteé, no había nada. No sé cómo logramos salir. Todo lo que recuerdo es caminar y caminar, sin pensar, sin sentir. Al final, quedábamos solo tres. Llegamos a un pequeño pueblo, donde unos lugareños nos ayudaron con comida y agua. Nunca les contamos lo que realmente pasó en el desierto. Nadie lo creería. Pero a veces, en la noche, escucho esa risa, ese maldito gruñido. Y sé que nunca estaré realmente libre. No sé qué era esa cosa. Algunos dicen que era un nahual, un espíritu vengativo. Otros creen que era el mismísimo diablo, acechando a los desesperados en el desierto. Lo único que sé es que si decides cruzar y ves un perro negro en el camino, no le tires piedras. No lo provoques. Porque lo que sigue es algo que no le desearía ni a mi peor enemigo. El juego en el desierto. Mi nombre es Rosa. Soy de Puebla, México. Tenía 27 años en 2014 cuando tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida, cruzar la frontera hacia Estados Unidos con mi hija Lucía, de apenas 5 años. Había perdido todo después de años de luchar contra la pobreza y las amenazas de gente peligrosa en mi pueblo. Decidí intentarlo por ella, para darle un futuro mejor, aunque sabía que cruzar no sería fácil. No estaba preparada, sin embargo, para el horror que experimentamos en ese desierto. El viaje comenzó con un grupo de desconocidos, liderados por un coyote al que apenas habíamos conocido una noche antes. Eran hombres y mujeres de diferentes lugares, todos con la misma mirada de esperanza y miedo. El desierto nos recibió con un calor abrasador durante el día y un frío cortante por las noches. Caminábamos en silencio, tratando de no llamar la atención. Lucía iba a mi lado, agarrada de mi mano, demasiado pequeña para entender la magnitud del peligro. La primera vez que algo extraño sucedió fue al tercer día de camino. Habíamos avanzado bastante y el coyote nos indicó que nos detuviéramos para descansar en un espacio rodeado de matorrales secos. Apenas caía el sol cuando Lucía empezó a reírse bajito. Al principio no le di importancia, pensé que tal vez se estaba distrayendo con algo. Pero luego, la escuché susurrar, como si hablara con alguien. «Mamá, los niños quieren jugar conmigo», dijo con una sonrisa. Mis ojos recorrieron el lugar, pero no había nadie más, solo nosotros y el inmenso vacío del desierto. Intenté no pensar mucho en ello. Le pedí que no se alejara, que se quedara cerca de mí. Pero esa noche, mientras todos intentábamos dormir entre susurros y murmullos, Lucía comenzó a reírse de nuevo, esta vez más fuerte. Era como si no pudiera contenerse. Su risa rebotaba en la oscuridad y el coyote, molesto, nos mandó callar. La abracé con fuerza, tratando de tranquilizarla, pero ella seguía diciendo, «Mamá, ellos también quieren dormir aquí». «No hay problema, ¿verdad?». Mis manos comenzaron a temblar. Le pregunté quiénes eran ellos, pero solo me respondió, «Los niños». «Están aquí». Esa noche no dormí. Escuché cosas. Ruidos que no provenían de nuestro grupo. Primero fueron pasos pequeños, rápidos, como si alguien corriera alrededor de nosotros. Después vinieron las risas, pero no eran risas normales. Eran agudas, casi chirriantes, como si algo estuviera imitando el sonido de un niño, pero de manera incorrecta. Me levanté y revisé a Lucía, pero ella estaba dormida, aunque con una sonrisa inquietante dibujada en su rostro. Los otros también parecían nerviosos, mirando de reojo al desierto, pero nadie dijo nada. Al amanecer, seguimos avanzando. Lucía estaba más callada que de costumbre, pero me miraba con ojos enormes y una expresión que no supe interpretar. Esa noche nos detuvimos nuevamente, esta vez junto a un par de rocas grandes que ofrecían algo de sombra. El coyote nos advirtió que no encendiéramos luces, que no hiciéramos ruido. Pero cuando cayó la noche, los ruidos volvieron. Esta vez, todos los escucharon. Parecían pequeños golpes en las rocas, como si alguien las estuviera tocando desde el otro lado. Las risas regresaron también, pero eran más fuertes, más cercanas. Alguien del grupo, un hombre mayor, se levantó furioso, jurando que no iba a permitir que nos asustaran. Dio unos pasos hacia la oscuridad y gritó, «¿Quién anda ahí?». Nadie respondió. Solo el eco de su voz. Pero después, en la distancia, se escuchó un susurro. Era una voz que no sonaba humana, profunda y extraña, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Lucía se aferró a mí, pero no lloraba. En cambio, me dijo al oído, «Mamá, no les gusta que los miren». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté no perder la calma, pero por dentro estaba aterrada. Esa misma noche fue cuando las cosas se descontrolaron. En algún momento, mientras intentábamos dormir, los golpes en las rocas se hicieron más fuertes, como si algo estuviera tratando de romperlas. Uno de los hombres en el grupo encendió una linterna y la dirigió hacia el sonido, pero no vimos nada. Nada excepto el desierto vacío. Sin embargo, cuando apagó la linterna, los golpes cesaron de golpe, dejando un silencio ensordecedor. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Venía del otro lado del campamento. Una mujer que había estado durmiendo cerca de un arbusto comenzó a gritar como si algo la estuviera atacando. Todos corrimos hacia ella, pero no había nada. Solo ella, con los ojos abiertos de par en par, temblando y señalando al vacío. Estaban ahí. Eran niños. Pero sus ojos no eran normales. No eran humanos. Nadie supo qué decir. El coyote nos obligó a seguir caminando, aunque era de noche. Dijo que no podíamos quedarnos allí más tiempo. Pero mientras caminábamos, los sonidos nos siguieron. Risas, pasos, susurros. siempre a una distancia, pero lo suficientemente cerca para helarte la sangre. Lucía parecía la única que no estaba asustada. Caminaba junto a mí con tranquilidad, aunque de vez en cuando volteaba a mirar detrás de nosotros. Cuando le pregunté qué estaba viendo, solo dijo, «Ellos vienen con nosotros, mamá. Quieren ver a dónde vamos». Sentí un nudo en la garganta, pero no podía detenerme a llorar. Solo seguí adelante, rezando en silencio. El momento más aterrador llegó la última noche antes de cruzar la frontera. Nos habíamos detenido en un área con árboles dispersos. Era un lugar más frío y el aire estaba cargado con un olor extraño, como a metal. Esa noche, mientras todos intentábamos descansar antes del cruce final, algo entró en el campamento. No sé cómo describirlo. Eran sombras, muchas, moviéndose rápidamente entre los árboles. No tenían forma definida, pero podía sentirlas. Podía sentir que estaban allí, observándonos. Algunos trataron de ignorarlo, pero otros empezaron a rezar en voz alta. De repente, Lucía se levantó y comenzó a caminar hacia los árboles. Corrí tras ella, desesperada, y la alcancé antes de que se adentrara demasiado. La agarré de los brazos y le grité, «¿Qué estás haciendo?». Pero ella me miró con calma y me dijo, «Mamá, los niños quieren que vaya con ellos. Dicen que aquí no hace tanto frío». Mi corazón se detuvo. En ese momento, sentí que algo me observaba, algo que no podía ver, pero que estaba cerca, demasiado cerca. Esa noche no dormimos. Nadie lo hizo. Cuando finalmente amaneció, todos teníamos la misma mirada, cansancio, miedo, desesperación. El coyote nos apuró para llegar al punto de cruce. Mientras caminábamos, Lucía me dijo algo que jamás olvidaré, «Ya se van, mamá. No pueden cruzar con nosotros. Pero dicen que algún día nos volveremos a ver». No respondí. No podía. Solo apreté su mano y seguí caminando, rogando que aquello terminara. Logramos cruzar. Después de días de terror y hambre, llegamos al otro lado. Pero algo había cambiado. Lucía ya no era la misma. Durante las primeras semanas, apenas hablaba. Por las noches, se despertaba llorando, gritando cosas que no entendía, palabras extrañas que no parecían suyas. Intenté ayudarla, pero nunca quiso contarme qué veía en sus sueños. Con el tiempo, dejó de mencionarlos, pero yo sabía que aún la perseguían. Lo veía en sus ojos, en la forma en que evitaba quedarse sola, en cómo evitaba los lugares oscuros. Han pasado años desde entonces, y aunque hemos tratado de seguir adelante, esas noches en el desierto todavía me atormentan. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar esas risas de nuevo, esas risas agudas y chirriantes que no pertenecían a este mundo. No sé qué fueron, no sé qué querían. Pero sí sé una cosa, no todo en este mundo puede explicarse. Y no todo debería ser encontrado. Lucía ahora es una adolescente. Es fuerte y valiente, pero a veces, cuando la noche está más silenciosa de lo normal, me susurra algo que me deja helada, «Mamá, los niños me miran desde la ventana». Y yo, Rosa, solo puedo rezar para que nunca vuelvan por ella. El pasajero invisible. Dejaré mi nombre en el anonimato. No porque no quiera compartir mi historia, sino porque tengo miedo. Miedo de que al recordarla, algo más me siga. Algo que aún no entiendo del todo, pero que no me deja en paz desde aquella noche. Todo comenzó en un viaje que, como muchos, emprendimos buscando el sueño americano. La pobreza nos comía vivos en el sur de México, y todos estábamos desesperados por darle un mejor futuro a nuestras familias. La promesa de dólares y trabajo era una luz al final del túnel. Éramos 8 en total, amontonados en una vieja camioneta destartalada. El chofer, un hombre al que solo conocíamos como el Coyote, manejaba con la precisión de alguien que ya había recorrido esas rutas cientos de veces. La carretera era estrecha y apenas iluminada por los faros. Aquel tramo cerca de Nogales estaba lleno de historias, de advertencias que todos conocíamos, pero que nadie quería mencionar. Cada cierto tramo veíamos cruces de madera en la orilla del camino, clavadas en el suelo como espinas. Son para los que no lo lograron, pensaba yo en silencio. Uno de los muchachos, un tal Jaime, intentaba aligerar el ambiente con bromas. «Mira esas cruces», dijo, riendo nerviosamente. «Son para nosotros y no llegamos vivos». Algunos rieron, pero era una risa vacía, incómoda. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sentíamos algo raro en el aire, una tensión que no se podía ignorar. Jaime siguió hablando, como si quisiera llenar el silencio. ¿Se imaginan si de repente se nos aparece algo? Como una de esas historias de fantasmas que cuentan los abuelos. Nadie respondió, pero lo miramos con advertencia. No era momento de bromear con eso. La noche avanzaba, y con cada kilómetro que dejábamos atrás, el ambiente se volvía más pesado. Todo comenzó a torcerse cuando la camioneta empezó a hacer ruidos extraños. Pensamos que el motor estaba fallando, pero el chofer insistía en que todo estaba bien. Luego, de repente, se detuvo. Nos miró por el retrovisor, pálido como un cadáver. «Vi a alguien sentado al lado del camino», dijo con voz temblorosa. Todos miramos hacia atrás, pero no había nadie. Solo el asfalto vacío y las cruces que parecían observarnos desde la oscuridad. «¿Seguro que viste a alguien?», preguntó una mujer, una madre que viajaba con su hijo. El chofer asintió, sin apartar los ojos del camino. «Sí. Era una mujer. Estaba descalza y me hacía señas para que me detuviera. Nadie más había visto nada, pero una sensación gélida recorrió la camioneta. El niño empezó a llorar y su madre lo abrazó con fuerza, murmurando oraciones en voz baja. Yo también empecé a rezar, aunque no estaba seguro de si servía de algo. Decidimos seguir. El motor arrancó con dificultad, como si también estuviera asustado. Pero apenas recorrimos unos metros, sentimos algo extraño. Un peso, como si alguien más hubiera subido a la camioneta. Todos lo notamos, pero nadie dijo nada al principio. Solo nos mirábamos entre nosotros, buscando respuestas en los rostros pálidos de los demás. El aire se volvió frío, tan frío que podíamos ver nuestras respiraciones condensarse, a pesar de que afuera hacía calor. El chofer seguía manejando, pero yo podía notar que estaba incómodo. Sus manos temblaban sobre el volante y miraba constantemente por el retrovisor, como si esperara ver algo detrás de nosotros. Fue entonces cuando lo sentí, una mano helada sobre mi hombro. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo el vacío del asiento trasero. «¿Qué pasa?», preguntó Jaime, notando mi reacción. No supe qué responder. Poco a poco, todos empezamos a sentirlo. Una presencia. Algo que no podíamos ver, pero que estaba ahí, con nosotros. La madre que iba con su hijo empezó a llorar. «Hay alguien aquí», susurró, temblando. «No estamos solos». El niño también lo sentía, porque no dejaba de señalar hacia la parte trasera de la camioneta, aunque no había nada visible. De repente, el chofer pisó el freno con fuerza, casi haciendo que volcáramos. «Ya basta», gritó, saliendo de la camioneta y respirando agitado. Todos lo seguimos, incapaces de soportar el ambiente dentro del vehículo. «No puedo seguir», dijo, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. «Algo está aquí con nosotros». «Lo siento. Nos está siguiendo». Nos quedamos allí, en medio de la carretera, sin saber qué hacer. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido del viento que soplaba entre las cruces al borde del camino. Jaime intentó calmar la situación, pero incluso él estaba pálido y sudando. «Tal vez solo estamos cansados», dijo, aunque su voz temblaba. Nadie le creyó. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura, apenas visible en la penumbra, de pie al otro lado de la carretera. Era una mujer, descalza, con un vestido blanco que parecía flotar en el aire. Su cabello oscuro le cubría el rostro, pero podíamos sentir que nos observaba. Nadie se movió. Nadie habló. Estábamos paralizados, atrapados entre el miedo y la incredulidad. De repente, la mujer comenzó a caminar hacia nosotros. No corría, Solo avanzaba con pasos lentos, pero cada paso parecía hacer temblar el suelo bajo nuestros pies. El chafo fue el primero en reaccionar. «¡Suban, rápido!», gritó, corriendo hacia la camioneta. Todos lo seguimos, tropezando en nuestra prisa por escapar. El motor rugió al encenderse y la camioneta salió disparada por la carretera. Pero el alivio duró poco. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando volvimos a sentirlo, el peso, el frío, la presencia. Era como si ella hubiera subido con nosotros. El chofer conducía como loco, murmurando oraciones y apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La madre empezó a gritar. Está aquí con nosotros. Señalaba hacia el asiento trasero, pero ninguno de nosotros tuvo el valor de mirar. El niño lloraba desconsolado y su llanto llenaba el aire como un lamento. Algo comenzó a golpear las ventanas desde afuera, como si alguien estuviera tratando de entrar. Pero cuando mirábamos, no había nada. Fue Jaime quien perdió el control primero. Se levantó de su asiento, gritando como un loco, «Déjenme salir, no puedo más». Intentamos calmarlo, pero estaba fuera de sí. Golpeó la puerta con fuerza, intentando abrirla, pero el chofer lo detuvo. «Si abres esa puerta, todos estamos muertos», gritó. De repente, la camioneta se detuvo de golpe, lanzándonos hacia adelante. El motor murió, y todo quedó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a moverse. La única luz provenía de la luna, que iluminaba tenuemente el interior de la camioneta. Fue entonces cuando la vimos. Estaba sentada en el asiento trasero, en el mismo lugar que todos habíamos evitado mirar. Su rostro seguía cubierto por el cabello, pero podíamos sentir su mirada. «¿Qué quieres?», preguntó la madre, con la voz rota por el miedo. La mujer no respondió. Solo levantó una mano y señaló hacia la carretera. Fue entonces cuando entendimos. Estábamos en su territorio, en un lugar que no nos pertenecía. Y ella no nos dejaría ir hasta que pagáramos el precio. El chofer intentó arrancar la camioneta, pero el motor no respondía. Jaime, en un acto desesperado, abrió la puerta y salió corriendo hacia la oscuridad. Nunca lo volvimos a ver. La mujer desapareció poco después, pero su presencia se quedó con nosotros. El motor finalmente encendió y continuamos nuestro camino, pero nadie habló durante el resto del viaje. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, estábamos rotos. No solo físicamente, sino espiritualmente. Algo nos había seguido hasta ese lugar, y aunque nunca volvimos a ver a la mujer, ninguno de nosotros pudo olvidar su presencia. A veces, en mis sueños, aún la veo, de pie al lado de mi cama, observándome con esos ojos invisibles pero penetrantes. Desde esa noche, sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Y que, en la búsqueda del sueño americano, hay pesadillas que pueden seguirnos para siempre. El pasajero rojo. Era el año 2016, el año en que mi vida cambió para siempre. Siempre había soñado con llegar a Estados Unidos, con cruzar esa línea invisible que prometía una vida mejor. Mi familia vivía en la pobreza más dura en un pequeño pueblo de Chiapas, y yo era el mayor de 5 hermanos. Sentía el peso de sus esperanzas sobre mis hombros. Así que, con algo de dinero prestado y más valor del que probablemente era sabio, me embarqué en el viaje hacia el norte, con la intención de alcanzar ese sueño al que todos llaman el sueño americano. Subí a la bestia en Arriaga, como muchos otros lo habían hecho antes que yo. Sabía que no sería fácil, pero nunca imaginé los horrores que presenciaría. Desde el principio, el tren tenía algo extraño. Era una noche sin luna y la oscuridad parecía más pesada de lo normal. Apenas podía ver los rostros de los otros migrantes mientras nos acomodábamos en los techos y entre los vagones. Nos quedamos en silencio, como si todos supiéramos que hablar mucho podía atraer algo indeseable. Uno de los hombres, un tipo flaco y alto al que llamaré el Flaco, me dijo en voz baja que había escuchado historias de desaparecidos en esa ruta, de gente que simplemente se desvanecía en la noche, como si la tierra misma los tragara. El tren avanzó lentamente y cada kilómetro que recorría me sentía más inquieto. Cerca de la medianoche, el aire empezó a cambiar. Era más frío, más pesado, como si una sombra invisible hubiera cubierto el tren. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado en uno de los extremos del vagón, solo, con la cabeza agachada y un sombrero negro que le cubría parte del rostro. Al principio, pensé que era otro migrante, alguien más buscando su camino. Pero algo en él no encajaba. Su ropa estaba demasiado limpia, demasiado intacta, como si no hubiera pasado días viajando como nosotros. Nadie se le acercaba. Nadie lo miraba directamente. Un par de horas después, el flaco empezó a hablar con él. Al principio no escuché lo que decían, pero después la voz del hombre resonó en el aire, profunda y fría como un pozo sin fondo. «He cruzado más veces de las que tú puedes imaginar», le dijo. Esa frase me dejó helado. Había algo en su tono que hacía que la piel se me erizara, como si estuviera cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. Cuando levantó la cabeza, pude ver sus ojos. Dios mío, esos ojos no eran humanos. Brillaban rojos, como brasas encendidas en la oscuridad. Tuve que apartar la mirada, pero no podía dejar de sentir su presencia, como si me estuviera observando incluso cuando no lo miraba. El flaco regresó junto a mí, pálido y temblando. No dijo nada, solo se quedó mirando al suelo. Un par de horas después, sin decir una palabra, ese hombre se levantó y saltó del tren en medio de la nada. Fue como si el tiempo se detuviera. Apenas tocó el suelo, el tren se detuvo de golpe. No había estación, ni luces, ni señales de que estuviéramos cerca de algún lugar habitado. Solo el vacío de la noche y el susurro del viento entre los árboles. Nadie sabía qué hacer. Algunos decían que el tren se había averiado, pero algo me decía que no era eso. Había algo más. Algo que no podía explicar. La noche se alargó como un mal sueño. Escuché pasos alrededor del tren, pero no podía ver a nadie. Algunos dijeron que eran coyotes o perros salvajes, pero yo sabía que no eran animales. Los sonidos eran demasiado pesados, demasiado calculados. En algún momento, alguien gritó en la oscuridad, un grito ahogado que se perdió entre los árboles. Nunca supimos quién había sido. Cuando el amanecer finalmente llegó, el tren comenzó a moverse de nuevo, como si nada hubiera pasado. Después de esa noche, todo cambió. La atmósfera entre nosotros era diferente. Algunos comenzaron a enfermar, con fiebres altas y delirios. Una mujer que viajaba con su hijo empezó a murmurar cosas sin sentido, diciendo que el hombre del sombrero la había tocado mientras dormía. Decía que podía sentir el fuego en su piel, que la quemaba por dentro. Nadie quería hablar de él, pero todos sabíamos que algo había quedado con nosotros en ese tren. El flaco fue el siguiente en desaparecer. Una noche simplemente no estaba. Lo buscamos por todas partes, gritando su nombre, pero era como si la tierra lo hubiera devorado. Lo único que encontramos fue su sombrero, tirado junto a las vías. Desde entonces, empezamos a viajar con más miedo que esperanza. Ya no se trataba solo de llegar al norte, se trataba de sobrevivir a algo que no podíamos comprender. Una noche, semanas después, cuando el tren ya estaba más cerca de la frontera, me desperté de golpe. Había algo en el aire, un olor a quemado que me llenaba los pulmones. Abrí los ojos y lo vi de nuevo. Estaba parado al final del vagón, mirándome. Esta vez no tenía el sombrero y pude ver claramente su rostro. Su piel era ceniza, como si estuviera hecha de humo solidificado, y sus ojos brillaban con esa misma intensidad roja. No sé cómo tuve el valor de moverme, pero me levanté y traté de alejarme. Sentí su mirada clavada en mi espalda todo el tiempo. Cuando llegamos a la frontera, pensé que había terminado. Pensé que todo ese horror quedaría atrás, pero me equivoqué. Cruzar el desierto fue aún peor. El calor era insoportable y el miedo a los traficantes y la patrulla fronteriza nos mantenía en constante alerta. Pero el peor miedo era el de la noche. Cada vez que el sol se ocultaba, podía sentirlo cerca. No lo veía, pero sabía que estaba allí, en las sombras, observándonos, esperando. Una noche, cuando el grupo con el que viajaba decidió descansar cerca de unas rocas, escuché pasos otra vez. No eran nuestros. Eran pesados, arrastrados, como si algo estuviera caminando sobre cenizas. Me escondí detrás de una roca, temblando, y lo vi. Estaba allí, de pie, mirándonos. Pero esta vez no estaba solo. Había otros con él, figuras oscuras con ojos brillantes, sus cuerpos distorsionados como si fueran reflejos en un charco de agua. Uno a uno, empezaron a caminar hacia nosotros. Quise gritar, advertirles a los demás, pero no podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera congelado por el miedo. Todo lo que podía hacer era mirar mientras esas cosas se acercaban. Cuando finalmente se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Algunos corrieron, otros simplemente se quedaron allí, paralizados. Las figuras se movían rápido, más rápido de lo que debería ser posible. Los gritos llenaron el aire, y luego, el silencio. No recuerdo cómo logré escapar. Lo siguiente que supe fue que estaba solo, corriendo en la oscuridad, con el sonido de mi propio corazón martillándome los oídos. Llegué a una carretera al amanecer, donde un grupo de migrantes me encontró y me llevó con ellos. No les conté lo que había pasado. Sabía que no me creerían, o peor, que pensarían que estaba loco. Finalmente llegué a Estados Unidos, pero el precio que pagué fue más alto de lo que podía imaginar. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo esos rostros, esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Y a veces, en las noches más silenciosas, juro que escucho pasos fuera de mi ventana, arrastrándose, esperando. El guía fantasma. Me llamo Ana y soy de Veracruz. Decidí cruzar a Estados Unidos en 2020, cuando las deudas y la desesperanza en casa ya no me dejaron otra opción. No estaba sola. Mi primo Julián y yo emprendimos el viaje juntos, confiando en un coyote que nos prometió llevarnos sanos y salvos. Pero como pasa con muchos, ese hombre nos abandonó a nuestra suerte en el desierto. Nos quedamos varados, sin agua, sin comida y sin rumbo. Era como si estuviéramos en un horno eterno, con el sol derritiendo la poca energía que nos quedaba. Los murmullos entre los otros migrantes que venían con nosotros eran de puro miedo. Algunos hablaban de cadáveres encontrados cerca, otros de lo que harían si no sobrevivíamos. En mi cabeza, ya estaba preparando mis oraciones. Fue en una de esas noches de incertidumbre, con el frío calando hasta los huesos y el hambre retorciendo el estómago, que apareció un hombre. Su nombre era Ignacio, o al menos eso dijo. Parecía diferente, no solo por la calma en su voz, sino porque en sus ojos no había miedo. Dijo que podía guiarnos a un lugar seguro, un refugio cercano donde podríamos descansar y encontrar ayuda. Aunque nadie dijo nada al principio, todos en el grupo lo seguimos. ¿Qué otra opción teníamos? El aire se sentía más pesado mientras caminábamos detrás de él. Era como si el desierto mismo nos estuviera observando. Esa noche fue extraña. Caminamos en silencio, apenas iluminados por la luna. Ignacio iba al frente, moviéndose con una seguridad que parecía sobrenatural. No usaba mapa ni linterna, solo se guiaba con las estrellas, como si conociera cada centímetro del desierto. Julián me susurró que algo en él le parecía raro. Yo también lo sentía, pero no podía explicarlo. Había algo en su figura que no cuadraba, como si no fuera completamente real. Sin embargo, llegamos al refugio justo cuando pensé que no podría dar un paso más. Era una pequeña cabaña de madera, humilde, pero suficiente para resguardarnos del frío y la muerte que nos acechaba afuera. Ignacio nos dijo que descansáramos, que al amanecer sabríamos qué hacer. Y luego, desapareció. Cuando desperté, no estaba. Nadie lo vio salir. Pensamos que se había ido temprano a buscar ayuda o algo así, pero no regresó. Lo más extraño vino después. Los locales del refugio, otros migrantes que habían llegado antes y algunos samaritanos que ayudaban en la zona, nos preguntaron quién nos había llevado hasta ahí. Cuando describimos a Ignacio, sus caras se transformaron. Un hombre, de barba descuidada y ojos cansados, nos miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Ese hombre que describen murió hace años, nos dijo. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto. Pero el hombre continuó, asegurando que Ignacio había sido un guía conocido en la región, alguien que ayudaba a los migrantes a cruzar, hasta que un grupo de narcotraficantes lo mató en ese mismo desierto. Las palabras se quedaron clavadas en mi pecho. No quería creerlo. Julián tampoco, pero el resto del grupo empezó a recordar cosas extrañas. Uno de ellos dijo que no escuchó nunca los pasos de Ignacio, aunque iba caminando justo detrás de él. Otro recordó cómo parecía que el viento no lo rozaba, como si el polvo del desierto lo evitara. Yo pensé en su mirada, esa mirada tranquila que nunca parpadeaba. Algo en mi interior me decía que lo que nos contaron era cierto. Ignacio nos había llevado hasta ahí, sí, pero no estaba vivo. Las noches que siguieron fueron inquietantes. Aunque estábamos a salvo en el refugio, algo no estaba bien. Por las noches, escuchábamos pasos afuera, lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Nadie tenía el valor de salir a ver. Una madrugada, escuché un susurro cerca de mi oído, tan claro que me desperté de golpe. «No vuelvas atrás», decía una voz masculina. Me quedé helada. Miré a Julián, que dormía profundamente, y luego al resto del grupo. Nadie más parecía haberlo escuchado. Esa misma noche, una de las mujeres que venía con nosotros dijo que vio una figura parada a lo lejos, entre las sombras, observándonos. Juró que era Ignacio. Al día siguiente, nos organizamos para continuar el viaje. Aunque no lo dijéramos en voz alta, todos queríamos salir de ahí. El refugio había dejado de sentirse seguro. Mientras nos preparábamos, el hombre que nos habló sobre Ignacio nos advirtió algo. Nos dijo que había historias de otros grupos de migrantes que también habían sido guiados por alguien que coincidía con su descripción. Algunos llegaron a salvo, como nosotros. Pero otros desaparecieron en el desierto. Las versiones eran contradictorias. Algunos decían que Ignacio solo ayudaba a los que realmente estaban desesperados. Otros, que llevaba a los más débiles directo a su muerte. No sabíamos qué creer. El camino hacia adelante se volvió aún más aterrador. Cada sombra, cada ruido, me hacía pensar que Ignacio seguía cerca, observándonos. Hubo un momento en que Julián juró que lo vio otra vez, de pie sobre una colina. Cuando volteé, no había nada. Pero yo también sentía su presencia, como si estuviera siguiéndonos. Esa noche, no dormí. Sentía que si cerraba los ojos, algo me arrastraría al desierto. En una de las últimas paradas antes de cruzar la frontera, una anciana que vendía comida nos miró fijamente. Me tomó del brazo y me dijo algo que nunca olvidaré: él te salvó, pero ahora le debes algo. Siempre lo hacen. No entendía a qué se refería en ese momento, pero sus palabras se quedaron conmigo. Al final, logramos cruzar. Llegamos a Estados Unidos vivos, pero nunca he dejado de sentir que parte de mí se quedó en ese desierto. En las noches más oscuras, todavía escucho los pasos de Ignacio, lentos y arrastrados, recordándome que los muertos nunca dejan de caminar. La cruz en el desierto. El calor era insoportable. El sol parecía una garra ardiente que nos arrancaba la vida lentamente mientras atravesábamos el desierto. Cada paso levantaba una nube de polvo y el agua en nuestras botellas era cada vez más escasa. Éramos cinco: yo, Antonio, Saúl, Marisol, Jorge y un coyote apodado El Zurdo. Él nos guiaba con la indiferencia de alguien que ha visto este trayecto más veces de las que puede contar. Sus ojos reflejaban un cansancio antiguo, pero en su voz solo había dureza. «No se queden atrás, o se los traga la noche», dijo mientras señalaba las colinas áridas que nos rodeaban. Caminábamos en fila india, tratando de no perder el ritmo. Yo no hablaba mucho, todos íbamos consumidos por el agotamiento y el miedo. De vez en cuando, Jorge murmuraba oraciones, sus labios secos moviéndose al ritmo de sus pasos. El desierto era como un monstruo sin rostro, inmenso y despiadado. Sabíamos que cada kilómetro recorrido era un triunfo, pero también que la frontera estaba lejos, más lejos de lo que nos habían prometido. Fue entonces cuando la vimos. La cruz. Estaba plantada torpemente en la arena, hecha de madera vieja, con un nombre tallado a mano que apenas se leía, David Pérez. Al lado, un par de botas desgastadas y una botella rota daban testimonio mudo de una historia que ya nadie podría contar. Nos detuvimos, más por curiosidad que por respeto. Había algo inquietante en esa cruz, algo que no podía explicarse. El aire a nuestro alrededor parecía más pesado, como si el desierto mismo la protegiera. ¿Quién crees que era?, preguntó Saúl, limpiándose el sudor de la frente. Otro que no llegó, respondió Jorge, apretando su rosario. Antonio, siempre el bromista, se acercó y tocó la cruz con un gesto burlón. Pues David Pérez no va a necesitar esto donde está, ¿verdad?, dijo, arrancándola del suelo y levantándola como si fuera un trofeo. ¿Qué? ¿Creen que va a venir a reclamarla? Soltó una carcajada que retumbó en el silencio, pero nadie más rió. Marisol lo miró con disgusto y murmuró algo sobre no jugar con cosas sagradas. Esa noche acampamos bajo un cielo sin luna. El zurdo nos obligó a mantener una fogata pequeña, decía que no podíamos atraer atención. Me acosté cerca de las brasas, envuelto en mi chaqueta, tratando de ignorar el hambre que me retorcía el estómago. Fue entonces cuando Antonio empezó a gritar. No fui yo. No fui yo, se agitaba en su lugar, como si algo lo estuviera sujetando. Su rostro estaba pálido, bañado en sudor, y sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Déjame. No lo sabía. Perdóname, por favor. Nos levantamos de golpe, rodeándolo. Marisol intentó despertarlo, sacudiéndolo con fuerza, pero no reaccionaba. El zurdo chasqueó la lengua y dijo que eran tonterías del calor. Pero entonces Antonio se quedó quieto, tan inmóvil que todos dimos un paso atrás. Cuando finalmente abrió los ojos, se echó a llorar. Era él, el hombre, me estaba mirando, me dijo que le devolviera su tumba. Su voz era apenas un susurro, quebrada por el miedo. Nadie respondió. Miré la cruz que había dejado tirada junto a su mochila y un escalofrío me recorrió la espalda. Seguimos caminando al día siguiente, pero algo había cambiado. Antonio ya no bromeaba. Caminaba en silencio, con la mirada fija en el suelo, como si algo invisible lo persiguiera. La cruz seguía con nosotros, no sé por qué, pero nadie quiso dejarla atrás. A medida que avanzábamos, el desierto se volvía más hostil. Las noches eran frías y el viento aullaba como un lamento interminable. Algo en el ambiente había cambiado, sentía que nos observaban. Una tarde, mientras buscábamos un lugar para descansar, encontramos más cruces. Había al menos seis, todas diferentes, esparcidas en un claro entre los matorrales. Algunas eran simples palos atados con cuerdas, otras más elaboradas, pero todas tenían algo en común, un nombre y un mensaje de despedida escrito apresuradamente. Te extrañaremos, nunca te olvidaremos, descansa en paz. Antonio se detuvo en seco y cayó de rodillas frente a una de ellas. No dijo nada, solo se quedó allí, temblando. Saúl trató de levantarlo, pero Antonio se apartó violentamente. Están aquí, murmuró. Nos están mirando. Esa noche, nadie durmió. Nos turnábamos para vigilar, pero la sensación de que no estábamos solos era abrumadora. Escuchábamos pasos en la oscuridad, susurros que el viento no podía explicar. A lo lejos, el coyote aullaba, como si respondiera a algo que nosotros no podíamos ver. Al amanecer, Marisol encontró huellas alrededor del campamento. Parecían humanas, pero estaban descalzas y había tantas que parecían haber estado danzando a nuestro alrededor. Antonio empeoró. Decía que podía oír sus voces, que lo llamaban, que querían llevárselo. Una noche, desapareció. Cuando nos dimos cuenta, el zurdo nos ordenó no buscarlo. Si alguien se pierde aquí, es mejor no ir detrás, dijo. pero yo no podía dejarlo así. Salí con Jorge a buscarlo, aunque sabía que era una locura. Lo encontramos a unos metros del campamento, arrodillado frente a otra cruz. Tenía las manos enterradas en la arena, como si estuviera excavando desesperadamente. «Antonio, regresa al campamento», le grité, pero no respondió. Cuando nos acercamos, vimos lo que estaba haciendo. Había desenterrado un cráneo humano, sucio y agrietado por el tiempo. Antonio lo sostenía con ambas manos, mirándolo fijamente, como si fuera un trofeo macabro. «No puedo, no puedo dejarlo solo», murmuró, antes de desplomarse. Lo cargamos de vuelta, pero ya no era el mismo. Su piel estaba fría y su mirada, perdida. Murió al amanecer. El zurdo nos obligó a dejarlo allí. «No podemos cargar con muertos», dijo. Las palabras me golpearon como un martillo, pero entendí que tenía razón. Lo enterramos junto a la cruz de David Pérez. No dijimos nada, ni una oración. Solo seguimos caminando, más rotos que antes. Pero el horror no terminó allí. A medida que nos acercábamos a la frontera, los días se volvían más largos y las noches, más insomnes. Marisol comenzó a escuchar los mismos susurros que atormentaban a Antonio. Decía que los veía en sueños, sombras humanas con ojos vacíos que se deslizaban entre los matorrales. Una noche, se levantó y comenzó a caminar hacia la oscuridad. La detuve antes de que desapareciera, pero su mirada era de alguien que ya no estaba allí. «Ellos me llaman», me dijo. «Dicen que es mi turno». Esa fue la última noche que la vi. A la mañana siguiente, su mochila estaba allí, pero ella no. No encontramos ni una sola huella. Cuando finalmente llegamos a la frontera, solo quedábamos tres, Saúl, Jorge y yo. El zurdo nos abandonó poco antes, diciendo que su trabajo había terminado. Cruzamos de noche, arrastrándonos entre arbustos y esquivando patrullas. Pero no importaba cuánto nos acercáramos al sueño americano, algo del desierto seguía con nosotros. Jorge fue el siguiente en caer. Su muerte fue más rápida, su corazón no resistió después de semanas de hambre y estrés. Lo dejamos en un claro, marcando su lugar con una cruz improvisada. Solo Saúl y yo llegamos al otro lado. Pero no fuimos los mismos. Ahora estoy aquí, escribiendo esto desde un cuarto barato en algún lugar de Texas. Cada noche sueño con ellos, Antonio, Marisol, Jorge y David Pérez. Sus rostros aparecen en mis sueños, sus voces me llaman, me acusan. A veces despierto con marcas en mi cuerpo, como si alguien hubiera intentado arrastrarme mientras dormía. He pensado en volver al desierto, en buscar esa cruz y enterrarla de nuevo, pero sé que es inútil. El desierto no olvida. Y yo tampoco puedo. Voces del Río Bravo. La primera vez que pensé en cruzar la frontera fue en 2019. Vivía en un pequeño pueblo al sur de México, en medio de la nada, donde los sueños de una vida mejor no eran más que palabras que se susurraban en las noches calurosas. Yo, como muchos otros, creía en ese sueño americano, en la promesa de una oportunidad. Pero nunca imaginé que, para alcanzarlo, tendría que mirar a la muerte tan de cerca. Cuando llegué al Río Bravo, ya era de noche. Había viajado durante semanas en autobuses desvencijados y a pie. Los coyotes, los traficantes que supuestamente nos guiarían, nos trataron como mercancía desde el primer momento. Éramos un grupo de 20 personas, cada una con sus propias historias y temores. Esa noche, el río parecía más ancho y oscuro de lo que había imaginado. El aire olía a humedad, a algo rancio, como si el agua misma estuviera podrida. Antes de cruzar, nos dijeron que teníamos que ser rápidos y silenciosos. «El río tiene oídos», nos advirtió uno de los coyotes con una sonrisa burlona. No entendí lo que quiso decir en ese momento, pero su tono me puso nervioso. Formamos una fila y comenzamos a cruzar. El agua estaba helada, casi paralizante, y la corriente era más fuerte de lo que parecía desde la orilla. Algunos llevaban neumáticos inflables, otros se aferraban a bolsas de plástico para mantenerse a flote. Yo solo tenía mis brazos y una plegaria muda. No había avanzado mucho cuando escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero no, eran voces. Un canto bajo y melancólico que parecía venir desde el mismo río. Era difícil entender las palabras, pero la melodía tenía algo hipnótico, algo que se colaba en los huesos. Miré a mi alrededor, buscando a alguien más que lo notara, pero todos parecían concentrados en avanzar. Excepto uno de mis compañeros, un hombre llamado Saúl, que se detuvo de repente y comenzó a mirar al agua con ojos desorbitados. «¿Qué haces, Saúl?», susurré, tratando de no alertar a los coyotes. Pero él no respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia el centro del río, murmurando algo sobre su madre. Lo llamé de nuevo, más fuerte esta vez, pero no volteó. Antes de que pudiera hacer algo, la corriente lo arrastró y en un parpadeo desapareció bajo el agua. Nadie dijo nada. Fue como si todos decidieran ignorar lo que acababa de pasar, como si fuera algo normal. Logré llegar al otro lado del río con el corazón martillándome en el pecho. Pero no podía dejar de pensar en Saúl. Me quedé mirando el agua oscura, esperando que emergiera en cualquier momento, pero no lo hizo. Uno de los coyotes nos apuró a seguir, y aunque mis piernas temblaban, obedecí. Avanzamos por un camino polvoriento entre los arbustos, en completo silencio. Fue entonces cuando volví a escuchar el canto. Pero esta vez, no venía del río. Parecía venir detrás de nosotros, como si alguien nos estuviera siguiendo. Traté de ignorarlo, pensando que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero las voces se hicieron más claras, más insistentes. Podía escuchar diferentes tonos, como si fueran varias mujeres cantando juntas. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Mi piel se erizó y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Cuando llegamos al lugar donde pasaríamos la noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Saúl, su mirada perdida, y oía ese maldito canto. A la mañana siguiente, uno de los hombres del grupo, un joven llamado Ernesto, desapareció. Nadie sabía qué había pasado. Su mochila seguía ahí, junto al árbol donde se había sentado la noche anterior. Los coyotes dijeron que seguramente se había ido solo, pero eso no tenía sentido. Nadie se atrevería a vagar por el desierto por su cuenta. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien, de que había algo más en este viaje que los peligros de los hombres y la naturaleza. Seguimos caminando durante días. Cada noche, alguien del grupo desaparecía. Siempre de la misma manera, sin un sonido, sin un rastro. Solo quedaban sus pertenencias, como si algo los hubiera desvanecido en el aire. Y siempre, antes de que ocurriera, escuchábamos el canto. Las voces se volvían más fuertes, más nítidas, como si se acercaran. Algunos intentaron taparse los oídos con las manos, otros rezaban, pero nada funcionaba. Una noche, mientras estábamos acampando, vi algo que nunca olvidaré. Estábamos reunidos alrededor de una pequeña fogata cuando el canto comenzó de nuevo. Esta vez, lo oí más claro que nunca, como si las mujeres estuvieran justo frente a mí. Miré hacia la oscuridad y, por un instante, vi figuras. Eran sombras delgadas, altas, con cabellos largos que flotaban como si estuvieran bajo el agua. Sus ojos brillaban en la penumbra, vacíos y llenos de algo indescriptible al mismo tiempo. Cuando intenté gritar, mi voz no salió. Estaba paralizado. A partir de esa noche, todo se desmoronó. El grupo comenzó a discutir, a desconfiar unos de otros. Algunos pensaban que los coyotes estaban haciendo algo, otros creían que era una especie de maldición. Yo no sabía qué pensar, pero cada vez estaba más aterrorizado. Una parte de mí quería regresar, pero sabía que era imposible. El desierto no perdona, y tampoco el río. En el último tramo de nuestro viaje, éramos solo 5. Habíamos comenzado siendo 20. No hablábamos mucho entre nosotros, no había nada que decir. Solo caminábamos, esperando que la pesadilla terminara. Pero esa noche, todo llegó a su punto culminante. Estábamos descansando bajo un cielo lleno de estrellas cuando el canto comenzó de nuevo. Esta vez, era ensordecedor, como si estuviera dentro de nuestras cabezas. Uno de los hombres comenzó a gritar y corrió hacia la oscuridad. Nadie intentó detenerlo. Sabíamos que era inútil. Y entonces, las vi. Las sombras salieron de entre los arbustos, moviéndose con una gracia antinatural. Se acercaron lentamente, como si disfrutaran de nuestro miedo. Sus rostros eran pálidos, casi translúcidos, y sus ojos eran pozos negros que parecían absorber la luz. No sé cómo lo hice, pero corrí. Corrí como nunca antes, sin mirar atrás. Oía los gritos de los demás, pero no me detuve. Seguí corriendo hasta que mis piernas ya no pudieron más. Cuando finalmente me detuve, estaba solo. Había llegado a un pequeño pueblo, un lugar desierto y olvidado. Los habitantes me miraron con desconfianza, pero una anciana se acercó y me ofreció agua. Le conté lo que había pasado, esperando que me dijera que estaba loco, que había imaginado todo. Pero en lugar de eso, asintió con gravedad y me dijo algo que nunca olvidaré. «El río tiene su precio», dijo. «Siempre lo ha tenido. Hay cosas que viven en el agua, cosas que no podemos entender. No todos los que cruzan llegan al otro lado. Desde ese día, no he vuelto a ser el mismo. Logré llegar a los Estados Unidos, pero el sueño americano ya no significa nada para mí. Las noches son lo peor. Cada vez que cierro los ojos, oigo el canto. Y cuando despierto, siento que no estoy solo. A veces, miro por la ventana y creo verlas, las sombras, observándome desde lejos, esperando. Caminantes del Olvido. Me llamo Pedro. Nací y crecí en una pequeña comunidad en las montañas de Oaxaca, donde las estrellas iluminaban más que las luces del pueblo y la pobreza era una sombra constante en nuestras vidas. Mi madre solía contarme historias de espantos para que no saliera de noche, pero nunca pensé que algún día viviría algo peor que cualquiera de sus relatos. Si estás leyendo esto, es porque quieres saber lo que realmente sucede allá, en la frontera, en ese territorio desolado donde el sueño americano se convierte en una pesadilla sin final. Déjame advertirte, algunas cosas no se olvidan y esta es una de ellas. Todo empezó cuando decidí cruzar. El dinero ya no alcanzaba para mantener a mi madre enferma y a mis dos hermanos pequeños. Trabajé meses cargando bultos en el mercado para pagarle a un coyote que prometió llevarme a salvo hasta Estados Unidos. Éramos un grupo de 8, 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes, junto con el coyote que apenas hablaba. Salimos una madrugada, atravesando un paisaje que parecía sacado de otro mundo, arena infinita, cactus espinosos y un silencio que era casi insoportable. Pero lo que más me inquietaba no era el desierto, sino algo más. Algo que parecía acechar en la distancia, como si el propio aire estuviera cargado de muerte. La primera noche caminamos en fila india, siguiendo las instrucciones del coyote. Nos advirtió que no miráramos hacia atrás, que mantuviéramos el paso y que, sobre todo, no nos separáramos del grupo. No entendí la advertencia hasta más tarde. Mientras el viento soplaba entre los matorrales, creí escuchar un murmullo, como voces lejanas. Me detuve un momento, girando la cabeza, pero no vi a nadie. «Sigue caminando», me dijo el coyote en un tono cortante. Su voz temblaba, como si él también sintiera algo. No era el único, una de las mujeres, una señora mayor de Chiapas, comenzó a rezar en voz baja, apretando un rosario contra su pecho. El segundo día fue peor. El calor era insoportable y nuestro único refugio era una sombra inexistente que intentábamos imaginar bajo el sol abrasador. Bebíamos agua racionada, cada sorbo más amargo que el anterior. En el horizonte, una figura solitaria apareció de la nada. Era un hombre, o eso creía al principio. Vestía ropa raída y caminaba arrastrando los pies como si cargara algo pesado. Me acerqué para verlo mejor, pero al dar unos pasos, él desapareció. No le dije nada a los demás. Pensé que era el cansancio o el calor jugándome una mala pasada. Sin embargo, Esa noche, mientras descansábamos en un claro del desierto, escuché pasos a nuestro alrededor. Pasos lentos, arrítmicos, como si algo estuviera rondándonos. Los demás parecían no darse cuenta, o quizá preferían ignorarlo. El tercer día, todo comenzó a desmoronarse. Fue entonces cuando vi lo que jamás podré olvidar. Mientras caminábamos por una senda polvorienta, vimos un grupo de personas a lo lejos. Estaban en fila india, igual que nosotros, moviéndose con una lentitud casi irreal. Sus ropas parecían viejas, desgarradas por el tiempo, y sus cabezas inclinadas hacia abajo. No hablaban ni miraban a los lados. Al acercarnos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Sus caras no eran normales. Sus ojos estaban hundidos, vacíos, como si ya no les quedara vida. ¿Qué están mirando?, preguntó uno de los adolescentes, pero nadie más parecía verlos. Nadie excepto yo. Fue entonces cuando lo entendí, no eran personas vivas. Eran cadáveres, caminando sin rumbo, atrapados en esa tierra que los había devorado. No pude apartar la vista de ellos. Cada paso que daban hacía que el suelo pareciera temblar bajo mis pies. Sentí que me llamaban, que querían que me uniera a ellos. El coyote me tomó del brazo con fuerza y me sacudió. «No mires. Sigue adelante», me gritó, pero mi cuerpo estaba paralizado. Uno de los cadáveres, una mujer joven con el cabello enmarañado y la piel gris, alzó la cabeza y me miró directamente. Su boca se movió, pero no emitió sonido alguno. Sabía lo que decía, aunque no escuché las palabras, «Tú también te quedarás aquí». Esa noche, apenas pudimos dormir. El viento había cambiado, trayendo consigo un hedor que no puedo describir, una mezcla de carne podrida y descomposición. Me desperté en medio de la oscuridad, sintiendo que algo estaba encima de mí. Abrí los ojos, y allí estaba, la misma mujer cadáver que había visto antes. Su rostro estaba a centímetros del mío, y aunque no hacía ruido, su boca seguía moviéndose, formando palabras que no entendía. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Cuando logré moverme, ella desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El grupo estaba cada vez más agotado. Una de las mujeres, Marta, comenzó a murmurar cosas incoherentes. Decía que alguien la seguía, que podía sentir su aliento en el cuello. Nadie le creyó, pero yo sabía que no estaba loca. Durante el resto del día, vi sombras moviéndose entre los matorrales, figuras que no pertenecían a este mundo. Sentí que nos observaban, que esperaban el momento justo para atacarnos. A medida que avanzábamos, el silencio se volvía más opresivo, como si el desierto mismo quisiera tragarnos. El final llegó al quinto día. Habíamos perdido a uno de los adolescentes, se quedó atrás para descansar y nunca lo volvimos a ver. El coyote dijo que no podíamos detenernos, que era demasiado peligroso. Pero algo me decía que no se refería a los agentes de migración ni a los carteles. Esa noche, mientras el grupo intentaba dormir, vi las figuras nuevamente. Esta vez eran más claras, más definidas. Eran los mismos cadáveres, pero estaban más cerca. Pude reconocer sus caras, eran personas que habían muerto en el intento de cruzar, condenadas a vagar para siempre en esa frontera maldita. Sabía que si me quedaba un segundo más, terminaría igual que ellos. El Kaori nos llevó hasta un cerro, donde nos aseguró que estaríamos a salvo hasta el amanecer. Pero él no volvió. Desapareció sin decir nada, dejando su mochila y su radio. La señora de Chiapas rompió en llanto y yo también sentí que todo estaba perdido. Esa noche fue la más larga de mi vida. Las figuras rodearon el cerro, observándonos desde las sombras. Podía sentir sus ojos vacíos sobre mí y sus murmullos llenaban el aire. Marta comenzó a gritar, diciendo que alguien la estaba tocando, pero cuando encendimos las linternas, no había nada. Solo el viento y ese hedor insoportable. Al amanecer, solo quedábamos tres. La señora de Chiapas no despertó. Su cuerpo estaba frío, pero su cara mostraba una expresión de terror que jamás olvidaré. Marta había desaparecido durante la noche, y el otro hombre que quedaba con nosotros estaba demasiado débil para seguir. Decidí caminar solo, rezando por encontrar ayuda. Pero mientras avanzaba, vi algo que me hizo detenerme, los cadáveres, caminando en fila india, exactamente igual que al principio. Esta vez, estaban más cerca y podía escuchar sus pasos arrastrándose sobre la arena. En el centro de la fila, reconocí el rostro del adolescente que habíamos perdido. Su mirada vacía me atravesó como una daga. No sé cómo logré llegar a la carretera. Alguien me encontró, un camionero que me llevó al hospital más cercano. Sobreviví, pero una parte de mí quedó atrapada en ese desierto. No sé si fueron los espíritus de los muertos, el cansancio o la locura. Solo sé que ellos están ahí, esperando a los próximos soñadores que se atrevan a cruzar. Si alguna vez decides seguir este camino, recuerda mis palabras, no mires hacia atrás, nunca. Porque una vez que los ves, ellos no te dejarán ir. Y tarde o temprano, te unirás a su fila, caminando para siempre en el olvido. El esqueleto del desierto. Mi nombre es Ana, tengo 27 años y soy de Honduras. Este es el relato de mi travesía, un camino que muchos han recorrido en busca de un futuro mejor, pero pocos hablan de lo que realmente sucede en esos terrenos desolados donde la vida y la muerte se entrelazan de maneras aterradoras. No es solo el calor, el hambre, la sed o la desesperación lo que marca este viaje. Hay algo más en el desierto, algo que se alimenta del miedo y de la muerte, algo que nos acechó desde el momento en que partimos y que, hasta ahora, aún siento a mis espaldas. Mi viaje comenzó en San Pedro Sula, donde conocí a Marcos, el coyote que prometió llevarme a Estados Unidos. Había oído hablar de él, de sus éxitos, y aunque no era barato, reuní cada centavo para pagar su tarifa. El viaje en bus hacia la frontera fue tenso, lleno de personas como yo, cargando sus vidas en mochilas y corazones llenos de esperanza y miedo. Cada uno de nosotros estaba al tanto de los peligros, pero nadie podía predecir lo que realmente nos esperaba. Cruzamos la frontera con Guatemala sin muchos problemas, pero cuando llegamos a México, el ambiente cambió. Nos adentramos en el desierto, guiados por Marcos y su equipo, quienes parecían conocer cada centímetro de esa tierra inhóspita. Durante el día, el calor era insoportable, durante la noche, el frío se colaba en los huesos, como si el desierto mismo intentara expulsarnos. Caminábamos en silencio, economizando nuestras fuerzas y siempre atentos al más mínimo ruido. Fue durante una de esas noches, cuando la luna llena iluminaba nuestro camino, que lo encontramos. Un esqueleto parcialmente enterrado en la arena, sus huesos blanqueados por el sol, asomando entre las dunas como una advertencia. Nadie dijo nada al principio, pero el miedo se apoderó de nosotros, como si ese conjunto de huesos nos recordara lo frágil de nuestra existencia en ese lugar. Algunos miraron hacia otro lado, otros murmuraron oraciones en silencio. Pero Javier, un joven del grupo, se acercó al esqueleto y, como si fuera un souvenir, tomó un hueso, un fémur, creo, y lo guardó en su mochila. Todos lo vimos, pero nadie dijo nada. En ese momento, solo queríamos seguir adelante, alejarnos de ese lugar maldito. Esa misma noche comenzaron las cosas extrañas. Al principio, fueron solo murmullos, sonidos en la distancia que no podíamos identificar. Pensamos que podría ser el viento, pero no soplaba lo suficientemente fuerte como para producir esos sonidos. Luego, comenzaron los pasos. Se escuchaban claramente detrás de nosotros, pero cuando nos dábamos la vuelta, no había nadie. Al principio pensamos que era Marcos o alguno de los otros guías, pero todos ellos siempre estaban al frente, liderando el camino. A medida que avanzábamos, las cosas se volvieron más aterradoras. El viento comenzó a susurrar nuestros nombres, pero no era un sonido natural. Era como si alguien estuviera allí, cerca, hablando en nuestras orejas. Nadie quería admitirlo, pero todos lo escuchábamos. Una noche, mientras acampábamos, vi una sombra moverse entre las rocas. Pensé que era uno de los guías, pero cuando lo mencioné al día siguiente, todos juraron no haberse movido de sus lugares. Javier, quien había tomado el hueso, comenzó a actuar de manera extraña. Se volvió silencioso, más de lo normal, y su mirada estaba vacía, perdida en algo que solo él podía ver. Una noche, se quedó mirando al horizonte, hacia donde sabíamos que el desierto se extendía interminablemente. «Algo viene por nosotros», murmuró. Intenté hablar con él, pero no respondió, como si no pudiera escucharme. Era como si ya no estuviera realmente con nosotros, como si algo lo hubiera reclamado desde el momento en que tocó ese esqueleto. El punto más crítico llegó unos días después. Estábamos descansando bajo una pequeña formación rocosa, protegiéndonos del sol abrasador, cuando Javier se levantó de repente. «Debo irme», dijo, con una voz que no era la suya. Sus ojos estaban vacíos, su piel pálida, y su cuerpo parecía movido por hilos invisibles. Intentamos detenerlo, pero su fuerza era sobrehumana. Se adentró en el desierto, caminando sin rumbo, hacia ninguna parte. Marcos intentó ir tras él, pero cuando alcanzó la cima de una duna, Javier ya no estaba. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Después de eso, el grupo se sumió en un silencio tenso. Todos sentíamos la presencia de algo oscuro, algo que se había apoderado de Javier y que ahora nos rodeaba a todos. Cada paso se sentía pesado, cada sombra era una amenaza. Empezamos a dudar de nuestra cordura. Los guías intentaban mantenernos unidos, pero el miedo se había apoderado de nosotros y sabíamos que no había forma de escapar de lo que sea que nos estaba acechando. Una noche, mientras intentábamos dormir, desperté al escuchar un susurro. «Ana». Abrí los ojos y vi a Javier, o lo que quedaba de él, parado al borde de nuestro campamento. Su piel estaba marchita, sus ojos hundidos en su rostro como pozos sin fondo. «Debes venir conmigo», dijo. Pero no era una invitación, era una orden. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. Su mano se extendió hacia mí y sentí un frío helado que me penetró hasta los huesos. Pero antes de que pudiera tocarme, algo lo alejó, una fuerza invisible lo arrastró hacia la oscuridad y desapareció. A la mañana siguiente, le conté a Marcos lo que había visto. Su rostro se ensombreció y por primera vez vi miedo en sus ojos. «No es la primera vez que esto pasa», dijo en voz baja. «El desierto es un lugar donde los muertos no descansan. Algunos creen que si tocas los restos de aquellos que murieron aquí, te llevas parte de su maldición. Ellos te siguen, te persiguen, hasta que te unes a ellos». Sus palabras me helaron la sangre, y supe que estábamos en un peligro mucho mayor de lo que imaginábamos. A partir de ese momento, los eventos se intensificaron. Las sombras nos seguían constantemente, y los susurros se volvieron más insistentes, más claros. No podíamos dormir, y cuando lo hacíamos, despertábamos con la sensación de que algo o alguien nos había estado observando. Algunos del grupo empezaron a enfermar, debilitados por algo que no podíamos explicar. Uno a uno, comenzaron a desvanecerse, sus cuerpos encontrados al amanecer, fríos como si la vida los hubiera abandonado durante la noche. Al final, solo quedamos tres, yo, Marcos y un hombre llamado Carlos. Estábamos agotados, física y mentalmente, pero sabíamos que no podíamos detenernos. El desierto nos consumía, y sabíamos que si nos rendíamos, seríamos las próximas víctimas de las sombras que nos acechaban. Finalmente, llegamos a una pequeña aldea en la frontera, un lugar donde las montañas parecían protegernos del desierto. Allí, encontramos refugio en una casa de adobe, donde una anciana nos recibió. Cuando le contamos nuestra historia, asintió con gravedad y nos dijo que habíamos tenido suerte de escapar. «El desierto es una tumba para aquellos que no respetan a los muertos», dijo. «Es un lugar antiguo, lleno de almas que no han encontrado descanso. Al tomar ese hueso, su amigo selló su destino y ustedes estuvieron a punto de seguirlo. Nos quedamos en esa aldea unos días, recuperándonos, pero sabíamos que nunca seríamos los mismos. El desierto nos había marcado, nos había mostrado su verdadero rostro, uno que no se olvida fácilmente. Cuando finalmente cruzamos la frontera y llegamos a Estados Unidos, no hubo celebración, solo un silencio pesado, cargado con los recuerdos de lo que habíamos vivido. Ahora, meses después, estoy en un pequeño apartamento en Texas, trabajando y tratando de reconstruir mi vida. Pero las noches son difíciles. A veces, en la oscuridad, escucho susurros y siento la misma presencia que nos acechó en el desierto. Sé que nunca podré escapar por completo de lo que vi, de lo que sentí. El desierto es un lugar donde los muertos caminan, y aunque yo logré salir, una parte de mí siempre estará allí, perdida entre las dunas, esperando que las sombras vengan por mí. Esta es la historia que nunca contaré en voz alta, la que guardo en lo más profundo de mi ser. Porque sé que una vez que la cuentas, una vez que recuerdas, el desierto vuelve a llamarte, y no sé si esta vez tendré la fuerza para resistir. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.